El fenómeno OVNI ha capturado la atención de la sociedad, generando especulaciones durante décadas, y en España las provincias de Teruel y Zaragoza no han estado ajenas a este misterio. A lo largo de los años, múltiples avistamientos e investigaciones sobre objetos voladores sin identificar han emergido de estas localidades. A continuación vas a conocer algunos casos interesantes, además de otros que fueron resueltos de manera fácil a pesar de la controversia que suscitaron. Cuando se habla del fenómeno OVNI, se hacen descripciones de luces u objetos en el cielo con características especiales para lo que la ciencia tiene argumentos comparándolos con elementos más cotidianos. De acuerdo a su juicio, ¿cuál sería la manera de distinguir uno luminoso del que no se sabe su naturaleza, Jesús?
Bueno, básicamente se tendría que decir que este tipo de fenómenos, si va lentamente, podría ser un avión si se ve en el horizonte, un satélite artificial si es un punto muy lejano, la Estación Espacial Internacional o el lanzamiento de un cohete espacial en el caso que fuera una línea desde el horizonte de abajo hacia arriba. Los cometas generalmente no se suelen mover de forma muy rápida, son objetos celestes que se ven en determinadas horas de la tarde y noche y que permanecen en un punto en el cielo aunque sea una cola extensa, y dependiendo de la distancia a la cual esté de la Tierra, de nuestro planeta, se puede mover levemente. Estas son informaciones que son interesantes porque cuando realmente observamos el cielo, en algunos casos pensamos que pueden ser un ovni, y que en algunos, en muchos de ellos sí lo son, pero en otros la respuesta suele ser un poco más trivial, un poco más cercana, como por ejemplo, si un objeto es muy grande y si se mueve, pues puede ser que sea o la Luna o el Sol o alguna estrella cercana. Si es súper brillante, puede ser un cometa. Si no, pues puede ser un asteroide que puede haber entrado en nuestra atmósfera, y también basura espacial incluso, que podría haber entrado en la misma. Algunos esos especies de estrellas fugaces que vemos, algunos son objetos que proceden rocosos, que proceden de lo más profundo del universo, pero otros pueden ser basura espacial que entra en nuestra atmósfera y que hay mucha acumulada por encima de nuestras cabezas, muchísima acumulada. También es posible que podamos ver, como decía antes, o un satélite geoestacionario o bien la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, si se ve sobre el horizonte, en algunos casos la explicación sería la luz de cálibo del mástil de un barco, o bien algún fenómeno que pueda guardar relación con un fenómeno atmosférico y el estado de la mar en ese momento, sobre todo si estamos en una zona marítima. Como vemos, la ciencia tiene una gran cantidad de posibilidades para analizar una luz en el cielo, y la respuesta que da también son muchísimas. Pero claro, esto entra en debate directo con aquellas personas que aseguran haber visto una serie de evoluciones de esas imágenes que no se corresponden a ninguno de los objetos que hemos dicho. Ojo, ojo. En el caso de los satélites, sí podría ser. De hecho, de madrugada, bueno, en verano sobre todo, en torno a las 4 o 5 de la mañana, cuando todavía el sol no ha aparecido en el cielo, sí podemos fijarnos, sí podemos mirar arriba, y vemos algunos puntos blancos que empiezan a moverse en forma de L, de forma, además, de manera rápida, que empiezan a moverse como una especie de semicírculo, y esos son satélites que le está dando el sol directamente, metálicos, lógicamente, le está dando el sol, y esos movimientos que hacen son la colocación, mediante ese programa que se hace habitualmente, de ese satélite por ese movimiento que tiene que hacer como rutina diaria, dependiendo del satélite que sea. Hay satélites de observación del tiempo, climatológicos, que han de moverse en una determinada posición porque por necesidad de la imagen que tienen que tomar de un fenómeno atmosférico de la Tierra. Y si lo vemos en torno a las 4 y media, 5 de la mañana en verano, vemos un punto blanco que de buena primera se mueve rápidamente, pues de izquierda a derecha, por ejemplo. Ah, eso es un ovni. Un momento. Lo mejor que hay para estos casos es bajarse algunas aplicaciones móviles que ya son muy útiles, que antes no las había, y ahora sí. Y que, fijando nuestra cámara al cielo, nos dice en un instante ese objeto, esa luz que estamos viendo, ¿qué es?
Qué bueno.
Yo tengo dos. Yo tengo dos de esas aplicaciones. Lo hago precisamente para lo mismo. La pongo mirando hacia el cielo, veo ese puntito, lo pongo así, justamente el punto, me dice, ah, pues esta es la estrella no sé qué, o este es el planeta no sé cuántos. Vale, pues me guardo el teléfono móvil y ya está, se acabó, ya he observado el cielo, o he salido de dudas sobre ese puntito. Incluyendo en esta aplicación que tengo yo, todos los satélites más los Starlink, que también puedo poner al cielo, es decir, el Starlink no sé cuánto, Starlink sé qué, y también te lo dice. Eso es muy, muy socorrido, sobre todo cuando observamos algún fenómeno anómalo en el cielo del cual no tenemos ningún tipo de información.
Pero eso no explica las extrañas experiencias contadas por multitud de testigos que ven con rareza las evoluciones de ciertas apariciones en el cielo. Por ejemplo, Zamora ha sido objeto de un estudio realizado por la NASA dentro de la investigación OVNI. ¿Por qué se han fijado en esta provincia española, José?
Principalmente porque la Agencia Espacial Norteamericana ha creído que hay una incidencia interesante donde precisamente si hay una ciudad que despunta en todo lo que son avistamientos de OVNI, esa es Zamora, según ese estudio que se ha realizado, porque hay un alto número de incidentes ufológicos. De hecho, hace unos años, ya hace bastantes años, salió una historia ovni de la provincia de Zamora, un libro que fantástico, y que te hablaba muy a las claras de la cantidad de avistamientos que tiene esa zona en general. Entonces, a ojos de la NASA, este tipo de sucesos, de acontecimientos, no pasa desapercibido, porque entre otras cosas, aquí lo que nos vamos a encontrar es que dentro de la casuística ufológica que podemos encontrar en un país, es cierto que hay zonas que son más intensas que otras. Andalucía podría haber sido una zona de una alta incidencia ovni, pero sin embargo Zamora concentra casos que son muy interesantes y que la NASA, bueno, pues ha tenido a bien de hacer, dedicar un estudio a todo ello. Por ese mismo hecho, puso los ojos en lo que es la provincia, por la cantidad de expedientes OVNI que se han ido recogiendo con centenares de testigos a lo largo de la historia, y que concretamente, por ejemplo, hay una media de 50 casos OVNI al año, que está muy bien, y que hay una cantidad que no es demasiada con respecto a otras provincias españolas, pero que llama la atención por los detalles que cuentan los testigos. No es tanto la cantidad de casos OVNI, sino las narraciones de los testigos en sus diferentes variantes: riqueza descriptiva, forma de los OVNI, luminosidad, tipo de movimiento. Todo eso hacen que tengan mucha tipología, muchos ejemplos de lo que son diferentes encuentros, diferentes avistamientos, y hacen que haya sido pues una de las provincias, yo te diría que seleccionada y deseada para hacer ese estudio, que indudablemente luego aquí a nivel interno pues sí tenemos un montón de estudios sobre el fenómeno OVNI. Pero para ello, y sobre todo tener en cuenta una cosa, que la NASA está en contacto directo con el Pentágono, porque la NASA sí, agencia espacial, pero ¿a quién pertenece la agencia espacial? Pues ya está, ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? Colaboran, bueno, quien no lo sepa, los militares, pero que colaboran activamente buscando o tratando de buscar respuestas a lo que son ya, bueno, pues los avistamientos de esos objetos voladores no identificados, que esta misma semana a nivel de allí de Estados Unidos ha vuelto a ver noticias, está viendo noticias,
sí, porque
prácticamente desde el verano.
Iba a comentarte que parece ser que mientras que, o sea, en Estados Unidos tienen intención en un futuro cercano publicar todo lo que son estos expedientes, en el resto, aquí en España concretamente, no están
ganas.
Dispuestos a...
De hecho, nada más que tienes que ver la desclasificación OVNI que hubo en España, que fue una auténtica chapuza, donde luego hay mal llamados ufólogos que fueron colaboradores y que lo que hicieron es desinformar, básicamente, porque decirme a mí un informe que viene entero tachado en negro, entero,
sí,
con cuatro palabras, perdona, yo es que a eso me niego. ¿Qué pasa? Que no había ni una A, ni una la que se podría salvar, ni un el testigo, ni eso.
Se salvan las la, los que, los un.
Eso sí.
Pero luego los nombres no.
Es que era terrible, ¿no? Es que eso,
ni detalles concretos.
Ni detalles, ni nada. Y luego desclasificaron lo que le dio la gana. Directamente lo que le dio la gana. ¿Ustedes creéis que hay solamente 80 expedientes que había etiquetado como confidenciales, como clasificados dentro de lo que es el ejército cuando sí, hay mogollón. Dicho,
en Zamora hay 50 anuales. Si en Zamora hay 50 anuales, ¿cómo va a haber 80 en total en España? Y esto no tiene sentido. No, los cálculos no salen, no es posible. Pero de todas formas, la desinformación siempre ha sido algo que en el fenómeno OVNI siempre ha estado, además a nivel mundial. Recuerda a esos hombres de negro de antaño, que decían que aparecían cada vez que había algún tipo de avistamiento OVNI en Estados Unidos. Si, cuando la persona, el testigo iba a decir algo, aparecían dos señores de negro, y que a partir de ese instante la persona se retractaba de todo lo que le había pasado. No había ocurrido absolutamente nada. Era producto de su imaginación, de la droga, del alcohol, de lo que viniera bien. Pero después de la aparición de esos hombres de negro, se acabó. Y la desinformación, hay desinformadores, sobre todo en cuanto al fenómeno OVNI, que además están en activo, se conocen algunos de ellos con nombres y apellidos, y se dedican precisamente a eso, a lanzar un bulo, y a partir de ese momento pues nadie se cree nada, claro.
¿Algo más que comentar, José? No, bueno.
Básicamente, Pilar.
Todos estos casos han sido recogidos en numerosos artículos periodísticos de la provincia y en algunos libros donde se muestran detalles más precisos. Por poner un ejemplo de estos avistamientos ovni, el de Moreruela, vaya el nombre, Moreruela de los Infanzones, allá por 1993. ¿Qué ocurrió, Jesús?
Bueno, este es un caso que aparece en el libro de Nando Domínguez, Ufología y histórica en Zamora, y aunque no es muy histórica, pues no es muy atrás en el tiempo, pero bueno, 1993 ya nos queda un poquitín lejos, aunque como aquel que dice, eso es a la vuelta de la esquina, no estamos hablando de la década de los 60, de los 70, sino 1993, un pueblo que está a solo 14 kilómetros de Zamora capital, y los vecinos fueron testigos de cómo un objeto que todavía no se ha identificado, pero que tenía un tamaño minúsculo, de un huevo de gallina, estuvo durante 10 minutos volando, levitando sobre la casa de un vecino. Tal fue la conmoción que el propio diario La Opinión de Zamora dio cuenta de este suceso, y así apareció redactado por el periodista que tuvo la suerte de cubrir ese informe OVNI y que tuvo la suerte también de entrevistar a los testigos que, como había estado durante horas, habían podido ver con detalle, con muchísimo detalle, ese huevo flotante, ese huevo levitador que estaba sobre la casa de ese vecino. Nadie sabía exactamente qué era aquello. No emitía ningún tipo de luz, ni tampoco ningún tipo de sonido, ni nada que le pudiera identificar como un objeto que pudiera tener algún motor y que fuera fabricado por alguien, pues por una persona, por un ser humano. Y sí le llamaba muchísimo la atención a todos los testigos como aquello, como si fuera una piedra, pero con forma de huevo, estaba flotando encima de la casa. Aquello tenía mucho sentido. De hecho, se cree a día de hoy que no había ningún tipo de falsedad, no había ningún tipo de montaje, no había ningún alambrito, ni ninguna cuerdecita, ni nada de eso que pudiera sostener este objeto en el aire, porque de ellos se fijaron bastante estos habitantes de esa población para intentar precisamente pillar al bromista de turno y que se terminara la broma. Hay otro pueblecito, un matrimonio del pueblo de Cejas de Aliste, pudo ver con muchísima claridad un objeto circular, pero en este caso tenía 100 metros de diámetro. Fijaos que es muy dispar. Desde el tamaño de un huevo de gallina a 100 metros de diámetro. Es un objeto muy grande.
100 metros es dos piscinas olímpicas, ¿eh?
Correcto. Estos vecinos, este matrimonio, describieron a este objeto con luces de varios colores que se encontraba suspendido en el aire, en un pequeño montículo de una zona cercana de esa población conocido como el Carrascal. Tampoco describe ningún tipo de sonido, las luces raras no supieron identificarlo con ningún avión ni ningún helicóptero. No había ningún sonido aparente y se mantuvo allí durante un tiempo suficiente como para que estos dos, este matrimonio, pudieran ver todos los detalles de ese vehículo que estaba allí suspendido sobre ese montículo. Por último, también hay otro que es en Monte de la Reina en 2001, donde varios agricultores vieron un objeto volador de un gran tamaño, no supieron determinar el diámetro del mismo, sobre el Monte de la Reina durante 2 días seguidos, donde el objeto aparecía y desaparecía cuando le daban la gana. Y fueron varios los agricultores que se fueron llamando unos a los otros para poder presenciar ese fenómeno tan extraño en el cielo.
Como se ha mencionado, la media de casos ovni zamoranos es de 50 al año. Por tanto, ¿qué otros hay como ejemplo de avistamientos extraños, José?
En otra zona nos vamos a encontrar más testimonios de esos objetos voladores no identificados, aunque fíjate, no es tampoco una de las provincias, como os comentaba, es una de las provincias que tiene una casuística más variada, pero no, como comentaba, de las que más tiene, porque entre las que más tienen nos vamos a encontrar en cuanto a cantidad, no en cuanto a variedad. Por ejemplo, Andalucía, ¿no? Pero sí es verdad que hay testimonios de esos objetos voladores no identificados a lo largo del tiempo, que nos dice, por ejemplo, que hay casos como en Sanabria, que es una comarca bien conocida por el lago de Sanabria, ¿verdad? Que os voy a contar de la leyenda que tiene, que ha sido escenario de ovnis. Ovnis que, bueno, allí que hay una bajísima contaminación lumínica, hacen que los que quieren ver el cielo, pues se congreguen allí y observen atentamente lo que hay. Y hay un gran número de luces que pasan por allí, incluso en alguna que otra ocasión de personas que han hablado de luces que bajan directamente a lo que es el lago. Esto no es extraño. Hay embalse, el embalse de el lago de Bornu o San Calixto, que uno en Cádiz y el otro en Sevilla, donde se han registrado también ese tipo de incidentes. Aquí en el lago de Sanabria estaríamos hablando, fíjate, ya no solo del fenómeno ovni, sino del fenómeno OSNI, en tanto en cuanto pasa del cielo al agua.
Pero no es el caso de Zaragoza.
De una forma que
no hay agua.
No. De Zaragoza, de Zamora. Entonces aquí en el lago de Sanabria, bueno, pues te encuentras con un tipo de casos que, oye, resulta bastante peculiar. Luego también en los arribes del Duero, que es una zona fronteriza con Portugal, y algunos testigos hablan de luces extrañas en el cielo nocturno, especialmente en las áreas menos habitadas, donde es un auténtico espectáculo ver cómo se pasean estas luces y cómo en muchas ocasiones los propios vecinos de estos lugares hablan de entre ellos, porque a lo mejor son casas que están en el campo y están aisladas, ¿no? O aldeas que no tienen, o pedanías que no son muy amplias en cuanto a habitantes, y te hablan a las claras de cómo en una noche ha podido haber 10, 12 testigos que han visto lo mismo, es decir, luces en el cielo que son bastante espectaculares. Estamos hablando además de una casuística que tiene ya unos años, porque si os acordáis, el año pasado hubo un incidente en la que se estuvieron viendo unas luces en el cielo, en la zona de Teruel, y eran los trackers, los famosos trackers de las proyecciones de cine, haciendo pruebas, e incluso, bueno, estos días, tanto en el campo de Gibraltar como en Sevilla, se han estado viendo también luces en el cielo que se corresponden con diferentes pruebas de mapping, de luces, es decir, con esto hay que tener cuidado, ¿no? Pero estamos hablando de zonas como Arribes del Duero, que son zonas más rurales, más apartadas, que no hay este tipo de historias, ni de experimentos, ni de proyecciones, ni demás, y que no se le encuentra una explicación lógica ni una explicación razonable. O también Zamora capital, aunque esto ya en menor medida, donde en las cercanías de la ciudad lo que se han registrado es también luces que pasan rápidamente. No pueden ser satélites, porque un satélite, sabéis que además es un punto de luz que va pasando, es muy cíclico, es lineal, pasa y se te pierde. Y además antes comentaba Jesús de aplicaciones que puede ver lo que hay en el cielo. Hay aplicaciones que te dicen todos los satélites que están pasando por lo alto tuyo. Sí, sí. Entonces tú ves le das tu ubicación, por supuesto, y te empieza a decir, ¿no? Y tú, cuando pasa uno, dice, ah, pues esto es un satélite meteorológico, ah, pues esto es un satélite de comunicaciones, te lo va cantando todo. Incluso los típicos tríos de satélites militares te dice de origen desconocido, ya sabes que es un satélite militar, vamos, ¿no? Y está minado, ¿eh? En el cielo hay un montón de satélites, pero claro, estos es que tú ves un punto de luz, el punto de luz se para, pega un botecito, es decir, un saltito en el cielo, se vuelve para atrás y va otra vez para adelante. Perdona, eso no hay máquina hasta el momento que sea capaz de hacerlo. Y tampoco podemos atribuirlo a drones. Entre otras cosas, que hoy día volar un dron en España, ya sabéis que hay que pedir una serie de autorizaciones y de historias, sobre todo si se supera cierta altura. Y además, que si tú estás con el dron haciendo pruebecitas y no has pedido permiso, te sale en la pantalla del móvil un cartelito que están siendo interceptados y que saben tu posición. Y no es broma, ¿eh? Se te presenta la Guardia Civil antes que decía amén. Con lo cual, cuidado con esto. Hombre, si lo vas a volar a 5 metros tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos, el que lo hace a 5 metros lo eleva sí, más, ¿eh? Más, sí. Y luego, en Tierras de Aliste, que es otra zona que es bastante interesante, porque aquí son también los propios testigos los que han hablado de luces que están en muchas ocasiones sobre las copas de los árboles. Si ya estamos hablando, ojo, que ya no lo estamos viendo a 1 kilómetro de altura, ni a 400 metros, ni a 3 kilómetros. Ya lo estamos viendo a 4 metros de altura o a 3 metros de altura,
sí,
lo que tenga un árbol.
Muy bajito.
Entonces, claro, son relatos que además provienen de personas que son, oye, que no tienen nada que ganar en esto, ni que ganar ni que perder, ¿no? Hay quien niega todo esto, hay quien dice, los ovnis no existen, pero tal vez porque no has visto ninguno. Yo, mire usted, bueno, yo no he visto ninguno, pero yo no lo niego. Es decir, esto es como lo de las casas encantadas. No, mire usted, esto lo inventáis todo. Espérate. Tú no has vivido nada, lo niega. El que lo ha vivido tiene otra percepción de la realidad. Yo no he vivido ningún fenómeno ufológico. Es más, no he visto un ovni en mi vida, lo reitero. Y es algo que ya he dicho en muchas ocasiones, tampoco una sorpresa. Pero que es verdad, y no por ello dejas de seguir el fenómeno ovni. O
tampoco has investigado mucho el fenómeno en comparación con las casas encantadas, sí, ¿no? Sí, ¿Tanto como las casas encantadas?
Pues casi, fíjate, desde el año 86 al año 98, 12 años, que yo me dedicaba nada más que a ovni, Pilar, ovni. Uh-huh. Algún casito así esporádico de casa encantada hasta que cambió el chip, ¿no? Pero, claro, ¿sabes qué pasa, no? Que una cosa es investigar, tú vas a ver testigo, el testigo te cuenta. A otra cosa es que te pille, por ejemplo, que es lo que a mí me gustaría, ir por una carretera, una cosa ahí súper luminosa en lo harto de la copa de un árbol. Eso es lo que yo quiero.
Bueno, pero igual que investigas ese otro tipo de fenómeno, el de los ovnis también los puedes investigar, porque me imagino que te llegan testimonios de gente que han visto.
Totalmente.
Han visto, ¿no?
Sí, sí. Pero que eso, lo que te quiero decir, es que vamos a posteriori, vamos a recabar la información del testigo, vamos a entrevistarlo, a que nos lo describa, a que nos lo dibuje en un papelito, a entrevistar. Y muchas veces no pasa de la libreta de mi cuaderno de anotaciones, porque de todo no escribo. Mira, si te enseño el móvil, te puedo enseñar 4 casos que me han entrado esta tarde. Y realmente uno merece la pena. Es decir, los archivos...
Más otro que te vamos a proporcionar.
Totalmente. Lo guardo, lo pongo, porque es interesante. Tengo los relatos de los testigos, los testimonios. Muchas veces nos citamos a los testigos y dicen, ay, mentira, no cita a los testigos. Mire usted, es que una cosa es que nos dé la información y otra cosa es que pueda poner su nombre y apellido. ¿O acaso quieres que ponga su nombre, apellido y número de teléfono para tú llamarlo?
Claro, hombre, y para investigarlo también.
Que eso también los hay, ¿eh? Entonces, con esto hay que tener cuidado. Hay que respetar siempre que el testigo quiera o no quiera aparecer. Si no, fulanito, M.D. Las iniciales, ala. Si te gusta bien, si no es lo que hay, porque no podemos hacer otra cosa. Además, es un delito publicar el nombre de un testigo, entre otras cosas, si él no quiere. Va contra la ley de protección de datos. Entonces, todo esto proviene, como decía, de testigos cualificados, estudios, revistas, blogs de ufología, y que nos hablan muy a las claras de cómo están distribuidos estos casos en Zamora.
José Manuel, una cosa, en relación a esto que has comentado de los OSNI, es que estaba un poco... ¿En el lago de Sanabria han visto el fenómeno OSNI?
OSNI.
Es decir, saliendo OSNI de...
Entrando, luces
entrando
en el agua.
¿Y es lo suficientemente grande o profundo como para que eso pudiera ocurrir?
Es que depende del objeto. ¿Sabes lo que te quiero? No sé la profundidad que tiene el lago de Sanabria, la verdad, pero ahora lo voy a mirar. Pero en muchas ocasiones tampoco tenemos una referencia clara de las dimensiones del objeto.
51 metros de,
51 metros de profundidad. Da para mucho. Entonces los ven entrar, salir. No es un objeto, como antes comentaba Jesús en su ejemplo, en su caso, 100 metros de diámetro, ni mucho menos. Pero sí te puedes encontrar con una pelota de 2 metros. O con una esfera de luz.
O con un huevo.
Exactamente.
Como decíamos, ese huevo que se quedó flotando encima de la casa.
Claro,
¿verdad?
Y es algo de luces que entran y que salen y que, bueno, no son muy abundantes los relatos, pero algunos hay. Y como tal, pues también se reflejan.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
De todos estos expedientes, además de los detalles descritos en los casos anteriores, que son inquietantes, hay dos a destacar. El primero fue el avistamiento de un extraño humanoide levitando en Granja de Moreruela, ocurrido en 1974, que afirmaron los testigos de aquella impresionante visión. No.
Hombre, y tanto, porque ya no estamos hablando de un ovni, ya estamos hablando de un humanoide, un tripulante, un supuesto tripulante de estos objetos voladores no identificados, si es que tienen tripulantes, que estuvo deambulando por el cielo de esta localidad, Granja de Moreruela, 1974, como tú bien decías. Se recopila en el libro Ufología Histórica de Zamora. Los testigos principales, los primeros de este acontecimiento, fueron un pescador y su primo. Ellos volvían de pescar y observaron cómo había una figura que les parecía un hombre, pero flotando en el aire, como a 1,80 m de altura. En un principio pensaron que podría ser algún muñeco que se habría quedado, pues quizá en algún lugar suspendido, y que por una especie de juego de visión les parecía que era alguien que estaba mucho más lejos, pero a lo mejor era un muñequito que estaba un poquitín más cerca. Cuando se fueron acercando se dieron cuenta que aquel ser, aquello que fuera, que tenía dos piernas, dos brazos, un tronco y su cabecita, no era un muñequito, ni mucho menos. Era alguien que estaba flotando sin apoyo visible, por lo menos estas dos personas no vieron nada de eso. Fue descrito como una especie de hombre que aparecía y desaparecía, o sea que era como un fantasma. Podía ser perfectamente catalogado como una aparición fantasmal, porque incluso hemos hablado aquí de algunas apariciones que están detrás de una ventana, que cuando tú te acercas desaparece, cuando te alejas, ¡bum!, vuelven a aparecer otra vez. Si no llega a ser porque estaba viéndolo a plena luz del día, y que esto ya era mucho más extraño. ¿Qué es lo que hacía que esta persona, este ser antropomorfo, pudiera desaparecer y aparecer? Algunos investigadores de la época, se atrevieron a decir que este humanoide tenía la cualidad o facultad de hacerse invisible con una especie de capa de invisibilidad, la cual refractaría la luz y haría que lo que estuviese detrás de él apareciera delante de esa capa para ocultarse ante la vista de los curiosos que estaban observando atónitos a aquel ser volando, levitando sobre el suelo. Otros aseguran que podría ser una proyección holográfica tridimensional con cuerpo, con textura y además con volumen, que alguna entidad, alguna nave, estaba proyectando allí precisamente para desviar la atención de otras personas frente a otras maniobras que estaban realizando este ovni. Sea como fuera, el impacto emocional fue importante en los presentes. Posteriormente a ellos no les importó compartir este acontecimiento con los investigadores locales porque fue lo suficientemente relevante como para poder decírselo. Describieron este ser con un traje oscuro, no se le veía la cara, se adivinaban los brazos, las piernas por supuesto sí. A ese 1,80 m de altura era suficiente, bueno, una altura suficientemente baja como para poder ver y definir sus detalles, pero lo curioso es que ninguno de los habitantes quisieron acercarse a esta figura que estaba flotando en el aire. O sea, aunque vieron los detalles, fue una distancia prudencial como para poder salir corriendo.
Por si acaso en el caso que este ser, la distancia.
Exacto, en el caso que este ser hubiera... Otra de las cosas curiosas es que ninguno de los testigos manifestó que esta aparición se moviese de alguna forma.
Estática.
Aparecía, se le veía volumen, de hecho reflejaba en algunos casos la luz del sol, o sea, se veía la luz del sol en una parte y la otra no, y aparecía estático, no se movía, no ni siquiera el viento le hacía moverse su traje, igual que aparecía, desaparecía como si fuera un interruptor de una luz. Pero no se movía del sitio, no evolucionó hacia ninguna parte. No había sonido ninguno, no habló en absoluto, no había ningún otro ruido que pudiera hacer pensar un aparato que estuviera allí funcionando y que proyectara aquella imagen en el cielo. Y hasta el día de hoy no hay ningún investigador que haya podido dar una respuesta satisfactoria ante tal aparición. Porque un fantasma. Hasta ahora mismo no tenemos noticias de fantasma tan compacto, con tanto volumen y tan opacos como para poder aparecerse en plena luz del día y además de forma oscura. Un extraterrestre. Hombre, es lo más posible porque estamos hablando de la sección de OVNI. Pero los investigadores locales no se atreven a decir nada que hubiera pasado que hubiera provocado que esa figura estuviese en el aire. Ningún maniquí, ningún muñeco.
El otro lugar donde también han aparecido ovnis es Monte La Reina. Hay un caso documentado en 2001 de un objeto volador extraño que apareció sobrevolando la zona a baja altura. ¿Qué más observaron los testigos y cómo lo describieron?
Bueno, un caso de esos que hoy se guarda como tremendamente intrigante, porque además ocurrió cerca de ese castillo de Monte La Reina, que es un área agrícola en las afueras de Toro. Y según los testimonios, varios agricultores observaron un objeto volador no identificado, que así fue definido posteriormente por los investigadores, de un gran tamaño que permaneció en la zona atentos. No 5 minutos ni 10 minutos, 2 días seguidos, allí arriba. 2001, ¿eh? Que bueno, el objeto fue descrito como un fenómeno aéreo no identificado, un UAP, que sabéis que a mí no me gusta esa denominación, de una considerable envergadura, que se movía de una forma silenciosa y mostraba un comportamiento que no se asemejaba, por supuesto, a ningún avión o helicóptero conocido de momento. Y algunos testigos mencionaron incluso luces intermitentes que tenía el objeto, que aumentaba la sensación que no era un fenómeno convencional, que detrás de aquello había algo más extraño. Y la persistencia del objeto en el área generó tal revuelo que los vecinos no podían encontrarle una explicación racional a lo sucedido. El caso fue destacado por los investigadores de la zona debido a la cantidad de testigos que había involucrados que lo habían visto y que también es inusual en comparación con otros sucesos del mismo tipo. Más que nada porque es raro que durante 2 días consecutivos se vean esas formas y que parezca que realmente es que aquello no se ha movido. Podía aparecer de la vista, desaparecer de la vista, pero oye, aquello estaba allí y se movía lentamente, tenía un mismo patrón de movimiento, de aparición, y realmente hacía que las personas se preocuparan, y mucho más cuando estás viendo algo que no encaja en un patrón conocido para ti, es decir, que te crea esa inquietud, ese miedo. Y además, bueno, la proximidad a una estructura histórica, como por ejemplo es el castillo, pues añade un matiz aún más complicado, más difícil, más intrigante a lo que es el incidente que se produjo en esta zona de Monte de la Reina y que no hace tanto, ¿eh? Año 2001, no es que tuviéramos móviles como pasé un.
Da igual, si lo tienes,
se te olvida, no lo sacas.
O te quedas tan impresionado.
No, claro. Pero en el año 2001 yo recuerdo que eran los Ericsson aquellos azulitos de tapeta, que aquello no tenía ni cámara de foto.
Y otro caso más reciente ocurrido en Matarraña, en Teruel, fue la noche del Viernes Santo de este mismo año. Aparecieron en el cielo unas extrañas luces observadas y fotografiadas por muchos testigos, mira, hablando de móviles. ¿Cuál es el relato de este extraño fenómeno?
Bueno, noche de Viernes Santo, en el cielo de Valderrobles y otras localidades cercanas a la provincia de Castellón, como Tinensa, El Port o Benifasa, pues ven unas extrañas luces en el cielo. Un círculo concéntrico con unas luces exteriores un poco más grandes, unas más pequeñas en un círculo más interno y después en el centro como 4 o 5 luces también de color rojo anaranjado. Las primeras imágenes que van a redes sociales son impresionantes. Los avistamientos de este extraño fenómeno se produjeron Y hubo muchísimas personas que fotografiaron este objeto, y en la red social de antiguo Twitter, ahora X, empezaron a depurar una gran cantidad de imágenes por parte de muchos testigos, desde distintos ángulos y desde distintas situaciones, con distintas cámaras, y por lo tanto la luminosidad difería de unas a las otras, pero la forma de esas luces en el cielo eran exactamente las mismas. La primera publicación decía como: ¿alguien sabe lo que son estas luces que hay en el cielo de Valderrobles? Y se mueven de un lado a otro y de forma muy rápida, tanto regular como irregular. A partir de ese momento, imaginaos, un impacto fortísimo en redes sociales. Empezaron una gran cantidad de personas de la zona a leer esa publicación, a mirar al cielo, ver esas luces y realizar y tomar imágenes. También fueron visibles en Rafael, en Teruel, en Roquetes, Tarragona, en Sorita, Castellón, o desde Morella, el punto de Torremiró, donde se pudo captar esas luces y hacer las mismas fotografías que este primer internauta. La perplejidad fue absoluta. La gente además estaba pensando en un ovni que estaba posando sobre la vertical de Valderrobles, y que, pues qué casualidad que fuera precisamente la noche de Viernes Santo. Alguna vinculación tenía que tener con la Semana Santa, con Jesús de Nazaret, ovnis en el cielo. Allí pues se podía liar parda en cualquier momento, y de hecho por redes sociales al menos ya había muchísimas especulaciones sobre lo que podía suponer esas luces si fuera un ovni realmente, por la fecha que era, por el tamaño de las luces, que algunos describían con varios centenares de metros de diámetro, teniendo en cuenta que estaban reflejados sobre un techo de nubes, y otros, un poco más alejados, sí lo describían como algo inferior, pero igualmente impresionante. Y el movimiento de forma continua, las luces llamativas, en fin. Hay algunos otros usuarios que dijeron que era un fenómeno astronómico, como podía ser la llamada luz zodiacal, un fenómeno que es muy raro en el cielo.
Muy raro.
Muy raro, muy raro. Que no es normal que se vea a una baja altura, pero que podría tener algún tipo de explicación. A partir de ahí, pues imaginaos, todo tipo de elucubraciones sobre lo que estaban viendo los habitantes de ese pueblo.
Después de una investigación pormenorizada llevada a cabo tanto por agentes de la policía como por los periodistas desplazados a la zona, José, ¿llegaron a alguna conclusión sobre lo que eran aquellas extrañas luces en el cielo?
Bueno, teoría siempre hay, ¿no? O tratar de forzar una explicación para ver a qué se puede deber o a qué no. Otra cosa es que coincidan, otra cosa es que sean. Pero siempre lo decimos, en una investigación ufológica debes de agotar recursos, ¿no? El postulado del objeto volador no identificado como algo que se ve en el cielo y no se sabe lo que es, está desde el principio. Luego se debe de ajustar a lo que es la persona y su descripción para poder acomodarlo a algún tipo de fenómeno conocido. Para eso, hablar con controles de vuelo, temas de helicópteros, temas de aviones, temas de posibles drones, aunque en la época evidentemente es más complicado. Pero surgieron, por un lado, se hizo mención a la posibilidad de que fueran avistamientos del Starlink, de la gran apuesta del empresario Elon Musk, que ahora, por cierto, va a entrar en el gobierno de Trump, de Donald Trump, que se ha hecho famoso por el Trump Dance, y que construye desde el año 2015... Y desde el año 2015 eso es un proyecto que está ahí, que se han hecho pruebas y demás, ¿no? Pero que, para el que no esté familiarizado con esto, es un enorme cuerpo de satélite cuyo objetivo es proveer de servicio previo pago de internet a alta velocidad, incluso en regiones que son remotas del planeta, porque tienen los satélites ahí colocados, ¿verdad? Y que, dicho sea de paso, cuando uno tiene la oportunidad de verlo en el cielo, es muy espectacular. Muy espectacular. Lo que pasa es que el patrón que tiene, claro, la primera vez te puede engañar, la primera vez te puede confundir. Acordarse que los Starlink se popularizan mucho en 2020 en la pandemia, porque además la gente que no tenía nada que hacer, forzado.
Salir al balcón y mirar al cielo de noche.
Claro, estaban en sus casas. Yo sé de gente que perdió el patrón de sueño, porque es que se levantaban a las tantas, se acostaban a las tantas y el patrón de sueño perdió. Entonces, ¿qué ocurría? Efectivamente, que había personas en entornos, por ejemplo, rurales, que se ponían a mirar al cielo o que se aficionaron a las estrellas y pedían por Amazon, pedían, venga, un telescopio, ¿no?, para ver cielo. Y cuando te veía el chorizo de, como yo digo, el chorizo en la ristra de satélites Starlink, pues decía, ¿eso qué es? Porque al principio era una cosa nueva. Era una cosa que no sabíamos qué era. Ya con poquito a poco, tirando del hilo, ah, pues mira, hay unos satélites que este hombre está poniendo en el espacio y que podría ser. Y ya nos hemos familiarizado, pero antiguamente pues no. Pero claro, siempre también está presente lo que es el origen no humano de luces en movimiento, y que es una de las teorías que también surgieron y que plantearon a algunas personas que finalmente podían decir, bueno, oye, ¿en qué consiste esas luces o esos misteriosos haces de luces, de dónde salen? Así que los autores de esas emisiones lumínicas, por ejemplo, resultaron ser un grupo de artistas que realizaron una especie de juego de luces de gran potencia por un espacio de tiempo conocido, desde un punto conocido, como es el Solo Summer Group Show, que realmente es un paraje situado cerca del municipio de Cretas, en el cual solía alquilarse para todo lo que eran performance y exposiciones al aire libre. Y claro, si tú metes un tracker, lo metes ahí arriba, vamos, ahí arriba no, lo proyectas, te dan unas luces que la verdad es que era fabuloso. Era fabuloso porque es lo que hemos estado hablando antes, que ha pasado en el campo de Gibraltar o en Sevilla, ¿no?, que se han visto luces en el cielo y que a priori parece, según las informaciones que nosotros manejamos y que tenemos, pudieran deberse en el caso del campo de Gibraltar a las pruebas del alumbrado de Gibraltar, como de hecho el diario Área ha publicado ya. Y aquí en Sevilla podría pasar también lo mismo, ¿no? Pruebas del mapping, Alcázar, que están iluminados, provoque esto. Es decir, que esto no es raro. Esto se puede ver. Y bueno, a la persona que desconoce este tipo de fenómeno luminoso, pues lo puede engañar bastante, porque además es muy espectacular, ¿eh?
Es que es eso, es que se puede confundir. De hecho, fijaos, para información de los oyentes, para que puedan darse cuenta de lo que puede confundir a luces en el cielo, porque aunque hemos hablado del fenómeno OVNI, también debemos hablar de lo que no es el fenómeno OVNI. Actualmente en el espacio hay cerca de 11.000 satélites geoestacionarios. 11.000. Fijaos si en el cielo nocturno de madrugada podemos ver algún tipo de luces en el cielo cuando le pega el sol, deambulando de aquí para allá. Pues que hay 11.000 lucecitas en el cielo dando vueltecitas por nuestra cabeza. Unas a una altura baja, otras más altas, depende. Cada una tiene su ruta geoestacionaria, su punto, su altura en el espacio, fuera de nuestra atmósfera. Pero pueden confundirse. Pueden llegar el caso que haya muchas personas que dicen, yo es que de noche rara la noche que no veo un ovni. A lo mejor es rara la noche que usted no ve un satélite. Es importante tener conocimiento del cielo para saber también diferenciar un satélite de un ovni, sobre todo aquellas personas que les gusta el fenómeno o que lo investigan.
Comparto comentarios de redes sociales. Chus Ibáñez dice que por Sierra de Gredos, días de niebla y de repente ves luces rápidas, vistas y no vistas. Es maravilloso, blancas y azules. Y para misterio, una noche en el raso, en los castros celtas, entre Candeleda y el límite de Castilla y León, hacia Extremadura. También comenta que los guardas rurales tienen mucha información, pero que no se atreven a contar. Eso sí, sabe de un guarda amigo que le enseñó unas fotos e iban a muchísima velocidad. Me imagino que sería un vídeo. O bueno, o que él le comentaba que iban a claro mucha velocidad cuando hizo la foto. Sí. Cosa extraña, ni le extraña que exista, que aquí exista Starlight. Bueno. En definitiva, Zamora y Teruel. Y Francis Águila, que dice que el que tenga la oportunidad de ver una de estas naves de cerca será lo que más le impresione en su vida. Describen los testigos que si la nave pasa cerca de tu vivienda o vehículo, por ejemplo, se acaba apagando absolutamente todo. En fin. Zamora y Teruel han sido escenario de múltiples relatos de encuentros cercanos, objetos de exploraciones por parte de aficionados y expertos en el estudio de objetos voladores no identificados durante décadas, recopilando datos sobre eventos inexplicables, incluida la famosa reunión de ufólogos 1978, que atrajo a investigadores de toda España.